Tatengue, recordando que ya hace un año vendió a los hermanos Pitón, incluso San Lorenzo vendió a Mauro a Vélez. Y no, todavía tiene la deuda.
Bien, bueno, quiero saludar nada más y nada menos que a Norberto Rubén Madurga, Muñeco Madurga, uno que es un entusiasta del fútbol, recuerda este paso por Boca, ¿no? Que realmente, aparte de ser un jugador que ha dejado mucho en el fútbol argentino, fue compañero de Silvio Marzolini, pero Norberto también le ha dejado al fútbol cosas en Boca, que es el torneo nacional del 69, el metropolitano del 70, la Copa Argentina, los hinchas de Boca lo recuerdan con mucho cariño. Norberto, gracias por atendernos. Carlos Bustingorri desde Santa Fe.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Pero muy bien, muy bien. Bueno, su comienzo en Atlanta, obviamente. Me estaba olvidando de aquel recorrido más que importante en lo futbolístico. ¿Cómo anda, más allá de que ya quiero meterme de lleno con Silvio, pero le quiero preguntar cómo anda usted?
Bien, bien. En la prisión domiciliaria esta que nos toca vivir.
Sí, claro, claro.
Pero bueno, lamentablemente suceden estas cosas y bueno, hay que seguir adelante, de otra no queda. Así que bueno, tratando de que pase rápido esto, que está trayendo aparejado un montón de noticias malas con respecto al fallecimiento de mucha gente, ha llegado a Boca y a uno, ¿no?
A mí me contaban, dice, había jugadores que gambeteaban de una manera espectacular, pero Silvio Marzolini tenía una forma tan particular de marcar, de sacarle la pelota. Digo, ¿qué ha sido Silvio? Primero, obviamente, como persona que impecable, y como jugador de fútbol para Norberto Madurga y para aquel grupo también, ¿no?
Y Silvio fue un exquisito, aparte de su pinta, de su figura, que era una elegancia terrible, con una altura bárbara, que quizás no coincidía con
el puesto, ¿no?
Con el puesto, porque los laterales por lo general no son de ser tan altos así, sin embargo tenía mucha velocidad, pero tenía una técnica depurada, era un exquisito con la pelota en los pies, tenía, aparte de su elegancia, que lo hacía todavía sobresalir más. Por algo, en el Mundial 66 en Inglaterra fue considerado el mejor tío del mundo dentro de ese Mundial. Y bueno, aparejado a eso, de una personalidad, de un perfil muy bajo, un tipo muy humilde, muy ubicado, era hasta un poco tímido, introvertido, pero con muy buena persona, y bueno, por eso que se lo está recordando en este momento tanto y se está hablando tanto de él en esta desgraciada situación que hoy nos toca vivir a todos, ¿no?
Sin duda, recordarlo de esa persona de bien que era. Hablaba en la última parte con él, habló estos últimos tiempos, porque me quería meter de lleno también en aquel Boca del 81, donde le tocó dirigir y después que también por un problema de salud tiene que dejar, ¿no?
Mira, Silvio hace ya un tiempo que venía mal, no con esta enfermedad tan grave última que, bueno, con este que provocó este desenlace, pero lamentablemente nosotros, toda esa generación de esa camada de jugadores de esa época, nos juntamos todos los meses a cenar, así, y ya él llevaba un tiempo que no podía venir porque lamentablemente no podía seguir una conversación, no andaba, no coordinaba muy bien, y bueno, uno lamentablemente lo veía y no podía creer, ¿no? Porque una persona con esa figura, con esa estampa, con lo que era él, verlo así en esa situación y no poder mantener un diálogo, nada con él, porque no estaba bien, lamentablemente, no estaba bien, y bueno, se vino a empeorar con esta enfermedad que se ve que lo agarró después y que lo fulminó, ¿no? Pero no estaba bien hace tiempo.
Sí.
Lamentablemente, una cosa que a uno lo destrozaba verlo así, a una figura tan descollante, con su pinta, con su elegancia y todo, verlo de esa manera no daba mucha pena a todo. Así
sin
que
duda, sin duda.
Hacía un tiempo que no venía él ya, no venía a las comidas.
Digo, que de tantas batallas futbolísticas, digo, o juego que tenían, ¿cuál es el partido para recordar? ¿O hay alguno? Debe haber muchos, ¿no? Pero digo, alguno de referencia para la gente que lo está escuchando con mucha atención. Fundamentalmente, de no solamente usted como compañero de Silvio, también el postpartido, porque lo que también habrá que destacar, que después se seguían juntando, encontrando en las comidas y hablando, y seguramente se recordaban diferentes jugadas, ¿no?
Sí, yo creo que lo más sobresaliente de Silvio fue que en el 69, cuando salimos campeones en la cancha de River, Silvio dio como dos vueltas olímpicas cuando terminó el partido, y la gente de River aplaudía en la platea.
Bravo.
Aplaudía esa vuelta olímpica nuestra, que era encabezada por él, porque agarró la punta y no lo paraba nadie, corrió más que en casi todo el partido. Sacó de adentro eso, fue que ese hincha que tenía adentro él, y bueno, fue tremendo a la velocidad que dio las dos vueltas olímpicas, aplaudido por la gente de River en la platea.
En la cancha de River, nada más y nada menos, ¿no? Bueno, era claro. otra gente también, ¿no?
Sí, es algo típico.
Otro tiempo,
¿no? Yo creo que se había dado de que Argentina había quedado fuera del Mundial de México, y la gente que no iba a la cancha, y que difícil que mirara a Boca, el que no era hincha de Boca, Boca siempre está esa pica, ¿no? El que es hincha y no es hincha.
Claro.
Sin embargo, mucha gente que no era hincha de Boca, ese equipo del 69 hizo que mucha gente volviera a ver a que fuera a la cancha a ver a ese equipo, porque jugaba muy bien al fútbol y se coronó campeón jugando muy bien al fútbol, y eso creo que fue parte de que la platea de River aplaudiera a ese equipo, porque no era de pegar, era un equipo con la mayoría de los jugadores con una técnica bárbara, y bueno, ese el día de la vuelta olímpica de Silvio, ¿no?
Ahí estaba, Orlando Medina estaba, ¿no? Con ustedes.
También, sí, Orlando Medina también. Sí,
sí, sí. Sí. Bueno, usted jugó en Atlanta, empezó Boca, Palmeira, en 72-73, Banfield, Cerro, después fue campeón paulista con Palmeira, 72.
Cerro. Ah, Cerro de Montevideo.
Sí, Cerro.
Ahí terminé mi carrera. Sí.
Claro. Después, fue campeonato paulista con Palmeira, campeón nacional con Boca, Copa Argentina con Boca, campeonato nacional Serie A. Digo, estamos hablando con Norberto Madurga y recordando a Silvio Marzuñé, pero también quería recordar a él, mediocampista muy importante que tuvo el fútbol argentino. Y digo, ¿cómo ve el fútbol hoy, Norberto? ¿Cómo ve a Boca, a su Boca, hoy en estos últimos, antes de la pandemia, obviamente, ¿no?
Y Boca, antes de la pandemia había, bueno, levantado, eso le valió de que también con que hubo un quedo de River, pero de los últimos partidos Boca ganó una serie de partidos corridos que le valió que repuntara el equipo, que se asentó y que ganó el campeonato. Creo que tiene un plantel como para aspirar a muchas cosas. Ahora, si tengo que comparar el fútbol de antes al de ahora, que no las comparaciones son odiosas. No digo que sea mejor ni peor, simplemente que quizás el fútbol de otras épocas para mí era más un poco más lírico, más lindo a la vista que lo que se juega hoy. Se ha profesionalizado demasiado. Y bueno, las presiones son muchísimas. Y por una cuestión de estabilidad del de los técnicos que no dirigen equipos más o menos con posibilidades de ir al ataque, lo primero que tratan de que no le hagan goles y después a ver si pueden hacer alguno, pero se juega muy mezquinamente y eso creo que le quita bastante vistosidad al juego y bastante de lo que le gusta al hincha, que le gusta el fútbol bien prototipo del argentino, de técnica, de habilidad, de destreza. Y se le ha quitado, hasta casi en las inferiores, se le ha quitado un poco
sí.
de esa espontaneidad a los chicos, obligándolo a que se juegue muy tácticamente. Y bueno, se le quita hasta la posibilidad de demostrar las condiciones, la repetización y muchas cosas que trae el jugador que verdaderamente tiene calidad, ¿no?
Claro, lo he hablado con varios profes y esto de resección y toque no le permiten la técnica individual desarrollarla de una manera que vistoso como lo hacían ustedes. Pero digo, ¿cuánto tiene que ver los entrenadores? Porque usted en 69 estaba Di Stéfano. ¿Quién fue el entrenador del 69 de ustedes?
Sí, Di Stéfano.
Pero...
Al, Alfredo, sí.
Sí, sí, Alfredo Di Stéfano. Porque, digo, de un tiempo a esta parte, los entrenadores han tomado, más allá que debe ser conveniente, pero esto de tacticista y de tantos videos, por ahí lo pierden al jugador un poco en lo que nosotros veíamos en la época de ustedes, ¿no?
Bueno, Di Stéfano era un propulsor de que se tocaran rápido, pero eso no quitaba de que el jugador que tenía condiciones y
tenía que gambetear.
Personal podía gambetear, podía dejar en el camino a varios jugadores, lo hiciera. Claro. Si no, entonces tendríamos que agarrar a Messi y decirle, bueno, que no pase más a nadie, que
claro,
la pelota de primera.
Claro, claro,
claro. Y si Messi sobresale es porque verdaderamente en cara tiene un cambio de ritmo y una velocidad y una habilidad en velocidad terrible. Entonces, es cortar las alas a un gorrión, ¿no?
¿Y qué opinión? Seguramente yo siempre digo que en la época de usted, bueno, usted jugaba volante por derecha o podía alternar ahí en mitad de cancha, Norberto.
Y yo vine a Boca, de Atlanta, yo jugué siempre de volante por derecha. Cuando en Boca lo hice en el 67, salí goleador jugando en el Nacional, salí goleador en Boca, jugando de volante por derecha, pero cuando asume Di Stéfano me ubica justo una lesión de Ratín, me ubica para que arrancara de 5 atrás, pero quería que pasara el medio campo a mucha velocidad, que no fuera zona de estancamiento, el medio campo. Él quería que fuera una zona de transición, de pase rápido.
Sí, sí.
Y bueno, justo se me dio que me gustaba a mí porque salía de más atrás, arrancaba con más panorama y tenía la posibilidad de ver los claros adelante, y como no tenía vocación de que me gustaba hacer goles, se me dio la oportunidad de que jugando en esa posición, también salí goleador junto con Rojitas en el año 69, jugando en esa posición. O sea que fue una cosa muy diferente a todo lo que se venía acostumbrando a jugar en el fútbol argentino, del 5 plantado de físico ahí en la mitad de cancha, yo nada que ver. Pareció un alfeñique a la de los 5 de esa época, pero era de tocar rápido, era bastante rápido también físicamente, y bueno, y viendo la posibilidad adelante con panorama de encontrar claro, las veces que lo encontré tuve oportunidad de marcar goles, ¿no?
Me quedé pensando, porque en este tiempo de comparaciones, qué mejor que hablar con Norberto Madurga, con el muñeco Madurga, que mucha gente de la provincia está atenta, porque ha jugado en contra de Pelé, ha visto los procesos, obviamente, de Kempes, de Maradona, de Messi, digo como para nombrar cuatro, aparte de las grandes números 10 que había, y habló de uno muy particular que es Rojita, porque cuando hablan del fútbol lindo, del fútbol lírico, de estos gambeteadores que nos marcaron, digo, esto de las comparaciones es típico del argentino, no sé, usted estuvo jugando en Brasil, no sé si en Brasil también, pero acá, estas comparaciones constantes, digo, porque Pelé, nosotros vimos que era un guapo, ganó un montón de copas, y aparte, no solamente que era guapo, se la aguantaba, gambeteaba, sino que además cabeceaba, saltaba, algunos dicen que dos veces en el aire cuando lo veías cerquita.
Sí, era impresionante.
Y digo, ¿se puede hacer una comparación o no? Porque cada uno en su estilo.
No, cada uno en su época, aparte. Uh-huh. Aparte, comparar, si compara por las cosas logradas, y bueno, pero hay las cosas logradas, yo siempre digo que cuando dicen yo gané, lamentablemente hay muchos jugadores de fútbol y las preguntas que le hacen algunos periodistas,
sí, claro,
¿qué títulos tuviste? Yo no tuve ningún título, yo conseguí junto con 10 jugadores más, con un plantel conseguí títulos, yo fui a Brasil y no salí yo campeón brasileño ni paulista, salió el club, equipo,
claro.
O sea que si queremos individualizar, ahora después comparar, el argentino tiene la mala suerte de que cuando aparece alguien como Messi, como Maradona, que sea, estamos buscando a ver cuál es el defecto y no la virtud.
Claro, sí.
Entonces pasamos, que juzguen a Messi ahora porque no salió campeón del mundo. Messi no es no juega solo un torneo mundial y sale.
Totalmente, claro.
Entonces ese es un problema típico del argentino. Y tenemos que tener en cuenta que en la historia del fútbol mundial, de 4 jugadores que fueron como nominados en su momento los mejores del mundo, 3 fueron argentinos, Di Stéfano, Maradona y Messi. O sea que tendríamos que tener un poquito más de consideración, pero es un
disfrutarlo.
Es un defecto típico del argentino,
sí,
que siempre le busca el pelo al huevo, ¿no?
Sí, sí, claro. Y a Messi, ¿cómo lo ve ahora? Bueno, ayer perdió, ganó el Real Madrid la Liga, pero digo, ¿cómo lo ve? ¿Más maduro, pensando en todo este recorrido que ha hecho? ¿Cómo lo ve?
Sí, yo Messi pienso que ya los años los tiene. Uh-huh. O sea que al pasar de los años va madurando y quizás no corra, no tenga necesidad de correr tanto como corría antes, y tampoco, no sé si físicamente está como para hacer lo que hacía antes, pero que lleva 10, 12 años jugando en una primera, en una primera línea, siendo el mejor del mundo, claro, y jugando siempre.
Y haciendo, sea, 700 goles de verdad, ¿no? Como
pero lo... por eso, no le dibujaron nada. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cómo vamos a discutir a Messi?
Claro. Norberto, le quiero mandar un abrazo y agradecerle muchísimo esta posibilidad de charlar un ratito con usted, ¿eh? Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Bueno, ojalá que la próxima nota no sean por una cosa,
claro,
una cuestión tan desdichada como esta, ¿no?
Vamos a hablar la próxima de cómo comenzó usted esto de los descubrimientos de jóvenes talentos, ¿eh? ¿Le parece? Así como vemos cómo viene el fútbol ahora. ¿Puede ser?
Bueno, cómo no. Abrazo muy grande. Gracias por llamar.
No, por favor. Norberto Rubén Madurga, el muñeco Madurga. Yo me acuerdo que era chico y cuando jugaba, viste, solo...